Informativo Aru.
Lucha contra la COVID-19 o recuperación de la naturaleza a través de la inteligencia artificial son algunos ejemplos de lo que busca la investigación realizada desde la universidad, siempre atenta y cercana a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Mari Carmen Aparici. Comenzamos. Rápido y económico son las características de un nuevo test inmunológico para estudiar la seroprevalencia de la población frente al SARS-CoV-2 que ha desarrollado personal investigador de la Universitat Politécnica de València en colaboración con la Fundación Fisabio y el Hospital Doctor Peset de València. De momento es un prototipo. Luis Durano, UPV Radio.
Investigadores de la Universitat Politécnica de València, en colaboración con la Fundación Fisabio Hospital Universitario Dr. Peset, han desarrollado un nuevo test inmunológico para estudiar la seroprevalencia de la población frente al SARS-CoV-2. Entre sus ventajas, destaca por su bajo coste. Nos lo explica Ángel Montoya, director de la línea de inmunotecnología del Centro CI2B de la Universitat Politécnica de València.
Se ha desarrollado a partir de reactivos que podemos adquirir individualmente, reactivos comerciales, no ya en forma de un kit montado, lo cual encarece mucho los costes, sino nosotros hemos hecho una prospección de todos los reactivos comercialmente disponibles, hemos seleccionado la combinación óptima y con eso hemos desarrollado nuestro propio test.
En fase de prototipo, este test permite la detección de anticuerpos IgG e IgM frente al virus a partir de muestras de suero humano.
Si en el suero de ese paciente existen anticuerpos frente al antígeno, frente al SARS-CoV-2 causante de la COVID, si existen anticuerpos se van a unir a esa placa, a ese sustrato, a ese soporte del ensayo que tenemos. Y después, con un segundo anticuerpo que lleva una marca colorimétrica, revelamos la presencia de esos anticuerpos y por comparación con unos controles sabemos si es positiva o es negativa esa muestra para esos anticuerpos. Es decir, si ese sujeto ya posee en su sangre anticuerpos frente a este virus.
Y todo ello hasta 10 veces más rápido que las tiras reactivas utilizadas actualmente. Guillermo Sáez, jefe clínico del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario Dr. Peset de València, asegura que este test resulta de gran interés en un contexto como el actual.
Adquiere mayor importancia el desarrollo de este test, ya que es un momento en el que nos interesa confirmar cuál es el efecto de las vacunas que se están empezando a introducir y administrar.
El proyecto se enmarca dentro del programa de investigación sanitaria Polisabio 2020, impulsado por la Universitat Politécnica de València y la Fundación Fisabio.
Y seguimos en el ámbito de la investigación porque la Universidad Católica de Murcia lidera un proyecto europeo para recuperar el Mar Menor mediante inteligencia artificial. Expertos de 6 países crearán un modelo digital para monitorizar la laguna salada y lograr su sostenibilidad. La Unión Europea financia esta investigación con 4 millones de euros. Mari Báñez y Radio UCAM.
Smart Lagoon es el proyecto europeo liderado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En 5 años pretende desarrollar un modelo innovador de cambios socioambientales para lagunas costeras utilizando el Mar Menor como caso de estudio. La Comisión Europea lo ha financiado con casi 4 millones de euros. La idea a corto y a largo plazo es poder pronosticar qué consecuencias pueden tener las acciones que se vayan implementando en el Mar Menor a lo largo de estos 5 años. Javier Senent, investigador principal del proyecto, explica sus objetivos.
La idea básica del proyecto sería hacer un gemelo digital del Mar Menor, una especie de modelo que reproduzca lo que sucede en el Mar Menor cada vez que llueve.
Y es que este modelo, que crearán expertos de 6 países, Dinamarca, Noruega, España, Suecia, Italia y Suiza, combinarán las nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial con infraestructuras IoT. Todo esto con el fin de crear un modelo virtual para monitorizar la laguna salada y lograr su sostenibilidad. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación en la UCAM, valora muy positivamente la adjudicación de este proyecto.
Para nosotros es importantísimo apostar no solo por los proyectos europeos, proyectos internacionales, sino también hacerlo por este tipo de proyectos en los que colaboran universidad y empresa.
Los resultados de Smart Lagoon serán cedidos a las administraciones públicas para beneficio de la sociedad.
Un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura es el responsable de una publicación que ayudará a entender mejor el flujo de las redes sociales. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
¿Cómo generar estado de flujo, flow, en las redes sociales?
Peter Lang, la prestigiosa editorial especializada en ciencias sociales y humanidades, publica el libro ¿Cómo generar estado de flujo en las redes sociales? El caso de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Esta obra es fruto del grupo de investigación en análisis económico y dirección de marketing de la Universidad de Extremadura, AEDIMARC, R&D Group. Ana Belén Mera Gallego, coautora del libro.
Con este libro se persigue el estudio de la experiencia de flujo en las redes sociales, desde la óptica de la comercialización e investigación de mercados y del comportamiento humano, buscando así que las marcas contemplen este constructo en sus estrategias de marketing digital. El flow se caracteriza por un sentimiento de enfoque de energía y de éxito en la ejecución de la tarea, y por la percepción de poseer el control absoluto sobre la situación. Este concepto podría enmarcarse dentro de la psicología positiva y las teorías de la motivación. Destaca por su versatilidad, su carácter universal y su aplicabilidad a distintas culturas y contextos, tanto presencial como virtuales.
El libro ¿Cómo generar estado de flujo, flow en las redes sociales? El caso de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter se encuentra disponible en peterlang.com.
Y a continuación hablamos de una inauguración relacionada con la salud. La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con su primer instituto oftalmológico, una iniciativa surgida como una empresa de base tecnológica de la Universidad de Zaragoza que también participa en el proyecto. El instituto oftalmológico alberga 10 unidades especializadas en las principales patologías oculares y cuenta con las tecnologías más avanzadas en el tratamiento de los problemas de visión. Ana Higuera, Radio Unizar.
Queda inaugurado el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Zaragoza Biotech Vision. Quirón Salud y Biotech Vision, spin-off de la Universidad de Zaragoza, han iniciado el primer instituto oftalmológico en Aragón que incluye tratamientos de patologías oculares, área de innovación y gestión de procesos. El instituto quiere contar con la experiencia, calidad de la atención y el servicio hospitalario para una de las áreas más demandadas y con más evolución como es la oftalmología. El principal objetivo es ser referente en la prevención y tratamiento de enfermedades oculares en Aragón para ofrecer una mejora de calidad de vida en los pacientes. El instituto cuenta con una unidad de innovación que está destinada al asesoramiento en la gestión de centros oftalmológicos y dos unidades de optometría clínica y refractiva que trabajan de forma transversal con el resto. De esta manera, el trabajo coordinado garantiza una atención completa ante una patología que se pueda dar en cualquier edad. Luis Pablo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, destaca la importancia de contar con el mejor equipo de profesionales y la ayuda de la universidad para la confortación del spin-off.
Era indispensable el poder trabajar de la mano de la Universidad de Zaragoza. Ha sido complicado, no voy a mentir, es complicado porque los procesos administrativos y burocráticos son muy complejos, hay que pasar tribunales, ¿eh? Hay que pasar varias etapas dentro de la configuración y la conformación de una spin-off, y para que la universidad pues también ponga dinero, aunque sea poco, pues también te lo tienen que aprobar, ¿eh? La verdad estamos muy satisfechos con la colaboración porque realmente el personal implicado ha sido muy colaborador, pero es un proceso complejo.
Además, están poniendo en marcha varios proyectos en el ámbito de investigación e innovación.
Estamos probando nuevas lentes intraoculares que permiten la rehabilitación visual completa. A ver, cuando se hace una cirugía sobre el cristalino, normalmente hasta hace no muchos años, pues se enfocaba solo de lejos o de cerca, para que me entiendas, ¿eh? Entonces habría que poner una gafa para corregir ese déficit visual que hay en la visión cercana, la visión intermedia, la visión lejana. Y ahora lo que se está consiguiendo con estas nuevas lentes pues es tener una rehabilitación visual tanto en la visión cercana como en la visión intermedia como en la visión lejana. Entonces, podemos dejar a un paciente que ha tenido un problema de visión o una catarata o otro tipo de patología sobre el cristalino y quedan pues viendo con la visión, con una muy buena visión, tanto en la visión cercana como en la visión intermedia como en la lejana.
Este sistema de gestión innovador sirve de modelo para otros centros oftalmológicos, empresas y profesionales del sector para poder ofrecerles un asesoramiento.
El Living Lab Planeta de Book de la Universidad Jaume I de Castelló, con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, ha lanzado la segunda convocatoria europea de residencias de artistas de producción en laboratorios de grupos de investigación, clima y videojuegos. El plazo para presentar proyectos concluye el próximo 15 de marzo. Alicia Andrés, Vox UGI Radio.
El objetivo de la vertiente Clima y Videojuegos de Planeta de Bug es fomentar la creatividad y la reflexión interdisciplinaria, a la vez que nuevos espacios y lenguajes de confluencia entre arte, ciencia y ciudadanía. El profesor de los grados de Videojuegos y Diseño Industrial, Diego Díaz, miembro del grupo interdisciplinario que dirige el Living Lab Planeta de Bug, explica qué se busca en esta segunda convocatoria.
En esta segunda convocatoria estamos interesados en encontrar proyectos que investigan en el campo del arte y la ciencia relacionados con los videojuegos y el cambio climático. Estamos especialmente interesados en que estos proyectos aborden algunas de las temáticas que investigan los grupos de investigación que colaboran.
En esta convocatoria se otorgarán 2 ayudas de residencia y producción para el desarrollo de proyectos artísticos, cuyo ámbito de trabajo sea la investigación científica, la tecnología, los videojuegos, la ecología y la sostenibilidad en relación con el desafío de la emergencia climática. Las 2 ayudas previstas, con un total de 7.660 euros, cubrirán gastos de honorarios, producción de obra, viajes y estancia de 15 días en Castelló de la Plana. El Instituto de Nuevas Tecnologías de la Imagen del campus de la UGI acogerán sus instalaciones, salas y los artistas seleccionados. Diego Díaz destaca que esta aproximación de los artistas a los laboratorios favorece nuevas visiones y significados en la misma investigación. Por eso agradece a grupos de investigación participantes su implicación. Le escuchamos.
Agradecer a estos grupos de investigación la participación en la convocatoria, a su soporte científico y al apoyo de conocimiento que seguro benefician a los artistas para desarrollar sus proyectos de investigación durante la residencia en la Universidad Jaume I.
Los artistas Mónica Riquic Fusté y Román Torres Sánchez fueron los ganadores de las primeras residencias Clima y Videojuegos en laboratorios de grupos de investigación de la UGI, quienes ya han iniciado sus proyectos Posidonia y Última Oportunidad, respectivamente, en la fase de estancia en línea.
Y cambiamos de asunto. La Universidad Miguel Hernández continúa mejorando la eficiencia energética de sus instalaciones. La última acción que ha realizado ha sido instalar placas fotovoltaicas en uno de los edificios del campus de Elche. Con este ya son 3 los edificios que cuentan con placas solares. Laura Fernández, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández ha instalado placas fotovoltaicas en el edificio Rectorado y Consejo Social. En total son 204, que van a generar anualmente 110 megavatios por hora. Según nos cuenta el vicerrector de Infraestructuras, Pedro Vicente, gracias a estas placas solares, el edificio consumirá casi la mitad de lo que consumía hace 5 años.
En el edificio Rectorado hemos estado haciendo medidas de ahorro energético en cuanto a mejora de iluminación, mejora del sistema de control, mejora de las máquinas, y realmente pues la instalación solar fotovoltaica esta pues realmente es la última medida que hemos aplicado para reducir los consumos energéticos en este edificio.
Esta es la tercera instalación solar fotovoltaica que tiene la UMH. Las otras 2 están ubicadas en el edificio Torre Gaitán y en el pabellón de deportes, ambos en el campus de Elche. Próximamente se instalarán en más puntos y en otros campus. Escuchamos de nuevo a Pedro Vicente.
Y bueno, tenemos un plan de hacer más instalaciones solares en muchos de los edificios de la universidad que tienen potencial para instalar. La siguiente instalación solar fotovoltaica que tenemos planteada es en el campus de Desamparados y bueno, queremos ejecutarla este 2021.
En cuanto al ahorro energético, la comunidad universitaria también juega un papel fundamental. Por eso la UMH ha lanzado una campaña que incluye consejos sobre consumo de luz y de agua y sobre gestión de residuos. Nos da más detalles el vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, Raúl Reina.
Los 6 mensajes que hemos creado en esta ocasión son, por ejemplo, al salir apaga la luz, está junto a cada uno de los interruptores que hay en las dependencias de despachos, de oficinas, de laboratorios. Luego hay otro que lo hemos puesto junto a los ascensores, que es, si puedes, usa la escalera. Y luego también tenemos otro que es aprovecha la luz solar, que la hemos ubicado junto a todos los ventanales.
El objetivo de estas acciones de la Universidad Miguel Hernández es conseguir que cada día seamos más respetuosos con el medio ambiente.
Y a continuación, Alicia Andrés y Fernando Vilar hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
El Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Extremadura ofrece a su alumnado cursos de inglés para acreditar la competencia idiomática necesaria para defender su trabajo de fin de grado, en el caso de alumnos de grado, o su trabajo fin de máster para alumnado de máster. El próximo curso será desde este mes hasta mayo y ya está abierto el plazo de matrícula.
La Universidad de La Laguna acogerá del 17 al 26 de febrero la tercera edición del Congreso Internacional de Sociología y Antropología del Turismo, SOCANTUR. Se celebrará de forma virtual y busca consolidar un espacio interdisciplinar para la reflexión sobre las dimensiones socioculturales del turismo. El impacto de la COVID-19, con un inédito cero turístico, suma un nuevo reto a las incertidumbres que el turismo, de por sí, afrontaba debido a la crisis climática, las tensiones geopolíticas y las persistentes desigualdades. La comunidad investigadora de sociólogos y antropólogos del turismo busca abordar estos cambios, revelando sus conexiones macro y microsociales para permitir una mejor comprensión y una gestión responsable del turismo y sus repercusiones.
Hasta el 10 de marzo se celebran en la Universidad Europea de Madrid, de forma virtual, talleres creativos para madres en situación de dificultad social. Para ello, se busca a 10 personas que quieran participar en este voluntariado para crear actividades dirigidas a madres en riesgo de exclusión. Actividades tales como baile, meditación, relajación, taller creativo de manualidades con materiales sencillos y accesibles a todo el mundo. Estas actividades serán grabadas en vídeo y posteriormente distribuidas todas las semanas. Los voluntarios y voluntarias recibirán una formación previa con las pautas a seguir. Toda la información está en la web de la Universidad Europea de Madrid.
La Universidad de Navarra acoge la exposición Terminus, una muestra de los mejores proyectos finales del alumnado del máster habilitante en arquitectura, así como algunos del propio grado. Puede visitarse hasta el mes de marzo en Pamplona, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro.
Y con motivo del 700 aniversario de la muerte de Dante Alighieri, la Asociación Complutense de Dantología promueve Madrid Città Dantesca, un programa repleto de actividades en torno al poeta italiano, una iniciativa realizada en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma, la Universidad Carlos III y el Círculo de Bellas Artes. El gran objetivo en este séptimo centenario es conseguir que la palabra dantesco en español deje de significar infernal, ya que Dante es, sobre todo, el poeta del amor. El programa de actividades puede consultarse en la página web de Madrid Città Dantesca.
Matemáticas y deporte, hacer posible lo imposible y diálogo sobre los nuevos retos de la matemática y su aplicabilidad a otras ciencias son algunos de los títulos de las conferencias virtuales organizadas para este trimestre por el Aula Cultural de Divulgación Matemática de la Universidad de La Laguna en Tenerife. Las propuestas de formación y divulgación culminarán el mes que viene, puesto que marzo es el mes de las matemáticas. En la página web Marzomates de la Universidad de La Laguna puedes consultar la programación. La coordinadora del Aula Cultural de Divulgación Matemática de la Universidad de La Laguna, Edith Padrón Fernández, ofrece más detalles.
Bueno, marzo, mes de las matemáticas, es un proyecto financiado por la FECIT y cofinanciado por gran parte de las entidades relacionadas con las matemáticas en nuestro país, en donde pues se van a desarrollar una serie de actividades, sobre todo focalizadas en el mes de marzo, alrededor de las matemáticas. Pretendemos que la sociedad de muchas ciudades de España y como 10 nodos en el proyecto, pues desarrollen dentro de esas ciudades actividades relacionadas con las matemáticas, que van desde exposiciones, charlas que serán online, talleres online también, presentaremos diferentes materiales relacionados con las matemáticas, materiales en 3D, vídeos de papiroflexia, rectos papiroflécticos. Bueno, creo que un montón de elementos que podrán usar tanto en centros de secundaria, primaria, o simplemente usándolos en las propias familias, ¿no? Los hijos y las hijas, pues con padres y madres, ¿no? Nuestra intención es que durante ese mes las matemáticas pues sean las protagonistas de nuestras principales alegrías, ¿no? De ese mes. Muchas de estas actividades, por la situación de pandemia, serán online. Quiero citar también algo que va a ser muy divertido, que serán los escape room virtuales que organizaremos para primaria y para secundaria, y que también se podrán usar por familias. Así que, bueno, pues los esperamos a todos en estas, que participen en todas estas actividades.
Y os proponemos una lectura. Mil pedazos es el primer libro de Eva Zúñiga, una joven pamplonesa de 22 años y estudiante de Pedagogía y Educación Infantil en la Universidad de Navarra. La obra es un conjunto de poemas, microrrelatos y reflexiones con los que la escritora hace un recorrido por el duelo, la pérdida, las rupturas y sus periodos de curación. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Eva Zúñiga, autora de Mil Pedazos, encontró en la escritura un refugio y una vía de escape para entender lo que estaba viviendo. Al principio publicaba poemas y relatos cortos a través de Instagram. Luego dio el salto a YouTube, donde subía algunas reflexiones y recitaba parte de sus rimas. Y finalmente, tras la insistencia de sus compañeros de carrera, ha decidido lanzarse con su primer libro. Una obra estructurada en 4 capítulos que está repleta de guiños a su día a día y a las personas de su entorno.
Surge de, bueno, a partir de una ruptura amorosa, aunque sí que es cierto que como mi manera de escribir es a través de metáforas, pues que puede ayudar a cualquier persona que se encuentre en un proceso de duelo o de pérdida, ya sea de un ser querido o la ruptura de una relación de amistad o, bueno, por cualquier otra situación.
Dentro de Mil Pedazos, la autora quiso acompañar algunos de estos textos con un código QR, a través del cual pueden acceder a su canal de YouTube. Allí narra esas poesías y relatos con el objetivo de hacerlos más accesibles a todo tipo de público. Para ello, también ha creado un audiolibro, una herramienta que para Eva Zúñiga no podía faltar.
Yo tenía súper claro que quería hacerlo al menos en 4 poemas y fue así como dije, voy a poner los códigos QR seguro. Y luego lo del audiolibro, yo al final, como estoy estudiando magisterio infantil y pedagogía, pues estoy bastante sensibilizada pues con el tema de discapacidades o de algún tipo de dificultad que te impida realizar alguna tarea cotidiana. Y a mí no me apetece que haya gente que, porque tenga una limitación, no pueda llegar a disfrutar pues de la poesía en este caso.
La idea de publicar este libro llevaba tiempo en su cabeza e incluso llegó a firmar con una editorial, pero a raíz de la pandemia y el confinamiento de marzo se paralizó la operación y cancelaron el contrato. Sin embargo, esto le ha dado pie a hacer una obra más personal y a su gusto, que ella define como versátil y que depende mucho del estado emocional del lector.
Todo depende del momento en el que estés, de las circunstancias por las que estés pasando. Entonces yo creo que es un libro muy versátil y que claramente puede seguir siendo releído, que al final esos mil pedazos van a tener diferentes formas. Entonces creo que no es un libro de leer una única vez, sino que te puede seguir nutriendo mucho tiempo, y eso es lo que me hace también ilusión.
Aunque es su primer título publicado, este no es el único libro que tiene bajo el brazo. La joven pamplonesa tiene 2 proyectos más entre manos, pero todavía no tiene claro si acabarán por salir a la luz y publicarse. Aunque se muestra muy optimista por el recibimiento que está teniendo Mil Pedazos hasta la fecha.
Y acabamos con música, rap, para concienciar del peligro de la COVID-19. Kevin, Carlos, Ana, Diego y Juanjo han ganado el concurso lanzado por la Universidad Europea de Madrid en Instagram para fomentar el ocio responsable. Ellos son estudiantes del ciclo formativo de grado superior de realización de proyectos audiovisuales y espectáculos que se imparte en esta universidad y a través de la música han hecho virales sus consejos. Andrea Cazás, Europea Radio.
Hace ya un año que el coronavirus llegó a nuestras vidas. Tras tantos meses con la palabra COVID en nuestras cabezas, es muy complicado transmitir un mensaje que cale en la sociedad, que sea innovador y que sorprenda sobre todo a los jóvenes. Estos 5 estudiantes lo han conseguido y desde el primer momento tenían muy claro qué es lo que querían transmitir. Carlos Calera nos lo cuenta.
Queríamos transmitir lo importante que era mantener las medidas de seguridad para contrarrestar el virus, ya que desgraciadamente muchas personas habían sufrido pérdidas. Debido a esto, no era justo que cierta parte de la población pudiera seguir siendo transmisor del virus hacia el resto del mundo, poniendo en peligro a los individuos con más riesgo de contraer una grave enfermedad, ya sea por una patología, la edad o lo que fuese. Por lo que realizamos este rap de manera amistosa y más cercana a la gente con un objetivo: llegar llegar y concienciar a esa parte de la población para que pudiesen entender que no era algo de lo que no podían ser partícipes o abstenerse.
Se le suele adjudicar a los jóvenes la responsabilidad de la mala evolución que está teniendo la pandemia en nuestro país. Es por eso que con la letra de esta canción, los estudiantes nos quieren ofrecer planes alternativos para poder disfrutar desde casa. Pero los creadores están convencidos que también es un ejercicio de concienciación para los no tan jóvenes. Escuchemos a Kevin Verduga.
La letra no va dirigida únicamente a la gente joven, ya que hay otro grupo de gente que se toman esto a la ligera, se piensan que esto es mentira, no quieren seguir el protocolo que hay que seguir. Y no únicamente los jóvenes somos los que realizamos eso. No se nos debe meter a todos en la misma bolsa porque no todos somos iguales. Yo creo que eso es un error que está cometiendo mucha gente. Hemos querido cambiar ese pensamiento que tiene la gente con esta canción.
Tras el éxito merecido, sin duda cabe, que han conseguido estos jóvenes estudiantes, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, solo nos queda preguntarles si este es el inicio de un nuevo grupo musical o si, por lo contrario, ha sido una aventura que ha llegado a su fin. Diego Arévalo nos saca de dudas.
Bueno, lo importante ahora mismo, en estos instantes, es seguir con el curso y estar a tope con el curso. Este grupo es muy bueno para trabajar y son unas personas excelentes que se pueden trabajar y contar con ellas desde minuto cero. Aunque acabo de destacar que dentro de poco vamos a poder sacar ya la canción completa y el videoclip.
Está claro que Kevin, Carlos, Ana, Diego y Juanjo son ejemplo ante la sociedad de que la responsabilidad social de la pandemia ha calado entre los jóvenes. Es posible disfrutar del ocio desde casa y que se puede compaginar los hobbies con el trabajo.
Sin ser médico nos dedicamos a salvar. En vez de salir pa' hacer bote jugamos a la Among Us. En vez de quedar con más peña quedamos seis y ya. En vez de decir que esto es mentira vivimos la realidad.
Os lo digo desde el cora sin mentir porque soy joven. Deberemos ir lavado acompañados de hidroalcoholes. Impartimos el mensaje esperando a que razonen pa' poder salvar más vidas y encontrar más soluciones.
Ya no sé, tenemos que poner más de nuestro lado. Y es que ya no sé cómo lo ayudemos, vamos en picado. Y debemos cambiar para arreglar este presente, ya que todo está en nuestras manos y todo depende de lo que hagamos y protejamos a nuestra gente, de que nuestros hijos tengan un mundo decente.
Y aquí acabamos por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y gracias a la edición de Carmen Revillo desde UPV Radio en Valencia y a la realización de Pilar Campos y Manuel Casañ desde Vox UGI Radio en la Universidad Jaume I de Castellón. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, cuidaos y sed felices, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.